noviembre debido a que está siendo investigada por presunto lavado de dinero. La medida es una aberración, sostuvo José Vivanco de la ONG Human Rights Watch. Cristiana Chamorro, una periodista de 66 años, es la precandidata de oposición mejor posicionada en las encuestas para enfrentar al mandatario, quien busca reelegirse por tercera vez de manera consecutiva. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 2 de junio. Invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto. La participación de Víctor González en el control técnico del espacio, como siempre, y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener reacciones al anuncio hecho de las microempresas por parte del gobierno de Cuba. Hablaremos con economistas en breve aquí en el espacio. El pastor evangélico Manuel Alberto Morejón fue golpeado brutalmente el pasado viernes mientras intentaba visitar a un detenido en aquel momento en el hospital Calixto García, a Luis Manuel Otero Alcántara. Tendremos la declaraciones para nuestro espacio del religioso cubano. También la situación de Fernando Guinarte, allá en Santiago de Cuba, hostigado y amenazado por la policía política en Baire, en Contramaestre, Santiago de Cuba. Hablaremos con él. El tema del COVID, Santiago de Cuba reportó 161 casos en el día de hoy y tendremos pues información al respecto. Y 56 días cumple hoy Liliana Hernández, asediada, al igual que el científico Oscar Casanellas, sin poder salir de su casa. Todo esto en nuestro espacio. En el panorama informativo nacional hasta ahora, un fracaso, un desastre para el béisbol cubano. Cuba por primera vez ausente del béisbol olímpico luego de la eliminación en las clasificatorias. El gobierno cubano anuncia que finalmente reconocerá las micro, pequeñas y medianas empresas. Así lo anunció el primer ministro Manuel Marrero. Todavía es difícil, no se logra el control. Otros 12 muertos y 1.191 casos de COVID se reportan en la jornada, siendo La Habana el epicentro de la pandemia, aún con 449 casos. Mayabeque presenta el mayor índice de positividad con 116 contagios. Le siguen Santiago de Cuba, 161 casos. Ciego de Ávila, 67. Pinar, 64. Y Camagüey, con 50 casos. También hacen titulares a esta hora el Fonky. Logró llamar a la cárcel del 5 y medio en Pinar del Río y hablar con su amigo, el rapero Michael Oxorbo. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde y esperamos ya en breve establecer la comunicación con nuestro primer invitado de la tarde hoy, donde vamos a empezar a analizar pues el anuncio cubano de las medidas sobre los micro, medianas y pequeñas empresas, que se dice que es parte del perfeccionamiento de los actores de la economía cubana. Y así lo dijo Manuel Marrero en medio pues de la situación que existe económica en el país. El primer ministro Manuel Marrero reiteró que la empresa estatal pues es el sujeto principal de la economía y advirtió que la ampliación de las actividades de las formas no estatales de gestión privadas no conduce a un proceso de privatización, pues hay límites que no se pueden rebasar. Vámonos a Valencia, España. Un placer, como siempre, la presentación del académico cubano-español, el economista y exprofesor universitario Elías Almodo Bravo. Gracias, profesor. Buenas tardes.
Saludos, Tomás, y gracias de nuevo por participar aquí en tu programa.
Bueno, vamos a analizar. Vamos a subdividir esto que ha ocurrido, el anuncio que finalmente el gobierno cubano ha dicho que reconocerá las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto siempre se habló que estaba como parte dentro del perfeccionamiento, pero Ya el flamante primer ministro Manuel Marrero ha reiterado en medio del anuncio que la empresa estatal es el sujeto claro. principal de la economía y advirtió que la ampliación de las actividades de formas no estatales no conduce a un proceso de privatización, pues hay límites que no se pueden rebasar. Entonces, profesor, ¿dónde estamos?
Estamos en un punto en el que yo creo que como no les están saliendo bien absolutamente ninguna de las cosas que están haciendo, tienen que lanzar balones fuera, como se suele decir en la práctica del fútbol, ¿no? Es decir, estamos ante una situación absolutamente incomprensible en la que los dirigentes de la economía de un país que tiene un problema muy importante, que todos los cubanos que me están oyendo saben, que es qué comer. El problema fundamental en Cuba es la alimentación, el encontrar alimentos, comida para poder hacer un almuerzo o una comida, ¿verdad? Como ese problema no lo resuelven porque no pueden resolverlo con el modelo social y económico que existe en Cuba, que es obsoleto e ineficiente, pues se ponen a estos juegos florales que yo creo que son absolutamente una pérdida de tiempo. Y lo podemos explicar muy fácilmente. ¿Qué sentido tiene ponerse a hablar de micropymes, de pymes pequeñas y de pymes medianas? Si eso ya existe en Cuba, lo único que tienen que hacer es darle garantía jurídica y personalidad jurídica a los trabajadores por cuenta propia que quieran ser pequeños empresarios. ¿Qué es una micropyme? Una micropyme es un bar, por ejemplo, en donde hay una persona que es el dueño y una señora que es la mujer que trabaja en la cocina. En España hay como ese centenares de miles de negocios que todos los años funcionan perfectamente y no hay problema. Y tienen la forma de sociedad limitada o de autónomo, que aquí en España es como se llama el trabajo por cuenta propia. Y yo le digo a Marrero, ¿qué sentido tiene andar creando normas para regular la actividad económica cuando lo que hay que hacer es desarrollar la actividad económica antes de crear las normas? Es que, en el fondo, estamos siempre como el hámster girando en la rueda, ¿verdad?, sin desplazarnos de un sitio para otro. Y yo creo que con esto lo único que están haciendo es confundir a la gente. ¿Cuál es la diferencia fundamental que existe entre el concepto de perfeccionamiento que utilizan los comunistas en Cuba y el concepto de privatización? Es muy sencillo. La privatización supone que el agente económico es dueño de sus medios de producción, por lo tanto existe propiedad privada de los medios de producción, puede acumular la riqueza o repartir los beneficios generados con su actividad libremente, salvo el cumplimiento de las normas tributarias y legales existentes en el país, y puede destinar los recursos que considere convenientes a hacer crecer el negocio sin que haya ninguna restricción. Así es como funciona la empresa privada en todos los países del mundo. ¿Alguien me puede decir en Cuba si existe alguna empresa estatal o no estatal, micropyme o mipyme o autónomo, que funcione de esa manera? No. Por lo tanto, están engañando al pueblo cubano porque están hablando de algo que no van a crear, porque el propio Marrero lo ha dicho. El límite, ¿dónde está? Y el límite que no van a rebasar en ningún momento es que se privaticen las formas no estatales de gestión. Por lo tanto, no vamos a ver con este gobierno no vamos a ver en Cuba la propiedad privada.
Entonces, esto y nada es lo mismo.
Esto y nada es lo mismo, Tomás. Efectivamente, lo que empleé antes un término que se utilizaba mucho en Cuba antiguamente, el término juegos florales. Bueno, si ellos se dedican a estas cosas en los consejos de ministros, pues estarán comprometiendo seriamente el futuro del país. Porque hablan, por ejemplo, del experimento de las cooperativas no agrarias. Yo, sinceramente, creo que ese experimento lo han paralizado en muchísimas ocasiones porque han frenado la apertura de cooperativas no agropecuarias en el ámbito, por ejemplo, de los servicios personales, que no han autorizado absolutamente ninguna. Han estado hablando, por ejemplo, de la necesidad de que el sector estatal sea proactivo. Me he quedado con esa frase, que sea proactivo, que sea eficiente, que sea innovador. Yo le digo a Díaz-Canel que no hace falta, que eso es el sector privado. No tiene que conseguir que el sector estatal sea lo que el sector estatal no es. El Estado no está para ganar dinero. El Estado está para determinadas funciones que los economistas conocemos muy bien, como es asignar recursos, distribuir la renta, promover la estabilidad del crecimiento económico, pero el Estado no está para estar sirviendo pizzas en los restaurantes, ni para lavar ropa en las lavanderías, ni para cortar el pelo. El Estado se tiene que retirar en la economía cubana, a lo que el Estado tiene que dedicarse, y la actividad económica la tienen que desempeñar los agentes económicos privados con esos principios que yo enumeré antes, que no tienen nada que ver con lo que llama Marín Marrero el perfeccionamiento.
Elías, entonces esto es el juego del gato, el queso y el ratón. Están jugando el mismo juego vencido, equivocado, que no va a sacar el país de la crisis actual.
Efectivamente. Y además dicen cosas que a mí me provocan un profundo temor. Y quiero hablarlo esto directamente a nuestros compatriotas que nos están oyendo en tu programa, que te sigue mucha gente en Cuba, Tomás. Yo quisiera destacar que Marrero habló de que ellos quieren promover una integración entre las formas no estatales de gestión y la empresa estatal. Esa integración en los países como Estados Unidos, España, Francia, Alemania, se llama la colaboración público-privada, que es un modelo de gestión moderna que consiste en que el Estado, como no puede asumir todas las funciones que le corresponden, colabora con el sector privado para que el sector privado preste esos servicios a través del presupuesto. Ahora digo yo, ¿esa integración de la que hablan los comunistas es realmente eso? Yo creo que no. Yo creo que están hablando de absorción. Yo creo que están hablando de un escenario en el que cuando ellos tengan la posibilidad absorberán la actividad económica privada y la integrarán dentro del sector estatal. Eso ya lo hicieron antiguamente en Cuba y lo volverán a hacer. Y yo creo que las palabras hay que analizarlas con mucho detenimiento, porque si uno lee todos los documentos que tienen los comunistas cubanos, nunca en la vida han defendido la iniciativa privada como algo independiente, próspero, capaz de generar rentabilidad y riqueza, empleo y actividad económica. Son enemigos de lo privado. No quieren que haya gente rica en Cuba, no quieren que haya gente que prospere. El cubano prospera fuera de Cuba, por desgracia. No puede prosperar en su tierra. Y eso es culpa del modelo económico y social que existe en Cuba. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo cómo bordean los aspectos más de tipo institucional del modelo para hablar de cosas que luego después, como tú has dicho muy bien, no tienen absolutamente ninguna consistencia. Creo que no debemos hacernos ilusiones ninguna con respecto a una futura regulación que puedan hacer de micropymes y de pymes y de pymes medianas, estatales, no estatales. Eso es todo un lío que están intentando crear para confundir, para acabar distorsionando la economía cubana más de lo que ya la han distorsionado.
Gracias, en Valencia, España, al académico Elías Amor Bravo. Nos vamos con otra académica en La Habana, Cuba, la destacadísima economista Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes del programa. Claro, también tu equipo de dirección.
Cómo no, Marta, hablábamos con tu colega Elías Amor Bravo, quien ha calificado de estafa este anuncio de Manuel Marrero de una supuesta reunión del Consejo de Ministros, que no se sabe cuándo sesionó, pero que se dijo que bueno, pues que van a aprobar, a reconocer las micro, pequeñas y medianas empresas. La coletilla dicha por el diario oficial Granma dice y cita al primer ministro Marrero, quien reiteró que a pesar de lo supuestamente anunciado, la empresa estatal es el sujeto principal de la economía, y advirtió el primer ministro cubano que la ampliación de la actividad de formas no estatales de gestión privada no conduce a un proceso de privatización, pues hay límites que no se pueden rebasar. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Marta?
Bueno, estamos hablando de que la dictadura cubana no le va a permitir a nadie que tenga dinero, porque tú sabes que todo aquel que tiene dinero anda por el borde del abismo de estar dentro de los límites de la dictadura. Y entonces, bueno, sencillamente no van a permitir que las personas se enriquezcan. Y para nada van a liberalizar la economía. Todo esto es una historia más. Cuando hablábamos antes del programa, yo te recordaba las unidades básicas de producción cooperativa, que según Fidel Castro eran la solución de todos los problemas de la agricultura. y las crearon y empezaron a hacer unidades básicas. Ahora pregunta tú, ¿dónde están? Al cabo del tiempo, más nunca en la vida se volvió a hablar de esa forma de producción, porque era una forma más de envolver por un tiempo la idea del cubano de que vamos a resolver el problema. Y además de alimentar a los cubanólogos que por ahí andan diciendo que esto sí, ahora es la solución, si esta nueva medida ahora sí va a dar resultado, etcétera, etcétera.
Marta, todo luce que esta gente que tienen el control económico, financiero y de la riqueza del país, lo que venden es esperanza para ganar tiempo. ¿Tú compartes esta opinión?
Sí, exacto. Yo te diría que la dictadura en Cuba lo que hace es correr la línea del horizonte. Igualito que tú nunca llegas al horizonte, pues así mismo hace la dictadura. Nunca te permite llegar al horizonte, siempre te deja con la expectativa de que lo vas a alcanzar.
Ahora incluso aplicaron nuevas regulaciones al sector de las cooperativas de la construcción y demás. Sin embargo, te pregunto a ti, regulan el sector de la construcción para emprendedores y demás, pero ¿quién fiscaliza las inversiones gigantescas en el sector turístico en Los Cayos? Eso está fuera del presupuesto y del control de la Asamblea Nacional. Ahí no hay control.
Exactamente. Estas cosas que lo que trae en el futuro es ingreso en divisa, porque ellos piensan que en algún momento se acabará la pandemia y vendrá de nuevo el turismo con más fuerza hacia Cuba. Pues estas inversiones que lo que van a dar es ingreso en divisa y por consiguiente van a ir a alimentar el monedero de los que maldirigen el país, bueno, pues están sin control y van a estar sin control siempre. Igualito que están sin control los hoteles, igualito que está sin control la posibilidad de pago a los empresarios extranjeros. Todo eso es más de lo mismo, dinero para el bolsillo de la dictadura.
Es como lo que ellos han anunciado, Marta, la ampliación de la venta en tiendas en moneda libremente convertible, que la mayoría de los cubanos no pueden comprar, así como ahora el invento de las tarjetas prepago, que es la última estrategia del gobierno para acaparar más dólares.
Correcto. Lo último que salió en las tiendas de MDC es que los cigarros van a moneda libremente convertible. Así que los fumadores han sido totalmente beneficiados, porque los que no tienen dinero pues van a dejar de fumar. Por consiguiente, esa sí es una buenísima medida para los fumadores.
Forzada, pero bueno, mejorará su salud.
Exacto.
Gracias, Marta, de la capital cubana. El agradecimiento, como siempre, ahí en La Habana, a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Y vamos a intentar terminar en la capital cubana. Tenemos el contacto ya a esta hora de la tarde, en vivo para toda Cuba, con el pastor evangélico Manuel Alberto Morejón. Pues el pastor Manuel Alberto Morejón el viernes intentó visitar en el Hospital Calixto García, entre otros propósitos, a Luis Manuel Otero Alcántara. Y sospechosamente, pues mientras que esperaba por el resultado de su gestión que solicitó, bueno, pues fue atropellado y está bastante lesionado. Y lo tenemos en vivo desde la capital cubana. Pastor Morejón, buenas tardes.
Bendiciones y buenas tardes, Tomás.
Bueno, cuéntenos, esto es inconcebible, hemos visto la foto, usted está bien dañado y nos va a contar los daños que tiene. ¿Cómo ocurrió esto, pastor?
Bueno, mira, Tomás, esto fue tan rápido para mí que yo perdí la noción del tiempo, ¿no? Después que soy golpeado por el auto ese, ya yo pierdo la noción del tiempo, el espacio, perdido. Estaba semi inconsciente. Y me trasladaron hacia un departamento en el cual me pusieron en una camilla y querían hacerme un estudio. Yo me negué y mandé a buscar a mi esposa, que yo no iba a permitir que se hiciera ningún estudio conmigo. Querían hacerme un TAC y, según dijeron, un estudio. Yo dije que no, que hasta que no viniera mi esposa, a mí no se me podía, yo no me dejaba hacer nada. Entonces ya le digo, yo estaba en un estado semi inconsciente, no tenía tiempo de noción del tiempo ni del espacio. No sé ni cuándo llegó mi esposa. Cuando ya yo la vi, yo le dije, mira, pide el certificado. Ahí es donde se pide el certificado. Me dieron un papelito que lo voy a escanear y se los voy a pasar. Que dice así. O sea, se lo dieron a mi esposa. Mi esposa, de hecho, ella es extranjera, ella no estaba familiarizada con los procedimientos que nosotros sabemos que tenemos que hacer, que documentar para hacer cualquier tipo de acusación. Dice, indicaciones, reposo, no fumar, no tomar, hielo en la zona, 72 horas, bueno, y así, 7 negaciones más, de que no hacer esto, cosas que yo sé que tengo que hacer, y además que yo, cosas que yo hago también. Pero bueno, bien, le dieron el papelito ese por el certificado, porque ella lo que pidió fue el certificado. Además, ella estaba bastante alterada y no sabía, bueno, pues le dieron el papelito ese y salieron de ella. No dice ni fecha, no dice nada, nada, nada. Esas son las indicaciones que le dieron, como certificado médico. Entonces, gestionó. Porque ella fue a un carro, inmediatamente que la llamaron, fue un carro para allá, el carro se fue y fue a gestionar una ambulancia, ella está aquí. Yo tengo puesto el speaker, no se lo había dicho antes. Estoy con mi hijo, bueno, y con mi esposo. Fue a gestionar un carro, ya ese taxi se había ido porque, bueno, ya se demoró. Y fue a ver a las ambulancias, a una ambulancia, Sium, le dicen aquí. Sí. Y resulta que tuvo que negociar para que me trajeran para acá, para la casa. Yana, ¿tú pudieras decir cuánto te dieron? ¿Cuánto te pidieron?
500 pesos.
¿Cómo tú te llamas?
Yana.
Yana. Sí. ¿Qué es lo mío?
500 pesos.
No, ¿qué tú
yo soy esposa de Armando, es de Manuel, Moreón.
¿Cómo no?
Entonces, le pidieron 500 pesos para traerme para acá, para la casa.
Increíble. Pastor, para toda Cuba que lo está escuchando, ¿qué lesiones tiene usted en este momento? Y al final vamos a comentar, bueno, cómo ocurrió.
Yo voy a hacer un videito corto para que usted vea las múltiples. Es un politraumatismo. En la cabeza fue donde recibí la mayor cantidad de golpes que la tengo. Todavía aún es y tengo hematomas. Eran derrames en la parte de los ojos, la parte de abajo. ¿Para qué le voy a decir? Todo lo que es el óvulo. La cuenca del óvulo. Del ojo, sí. No, estaba negra, pero por completo. Hay otras fotos que yo se las puedo mandar. Entonces, en la frente me fracturaron los labios. De hecho, me pusieron 4 puntos. Hoy mismo me los quité, yo no fui al médico, me los quité yo mismo. Entonces, el tabique, que me pusieron una tele y eso, porque me fracturaron el tabique. Eso fue en la cabeza. Por no decirle, en el cuerpo, los dos codos los tengo todo dañado. La mano izquierda, el dedo gordo lo tengo aún como si fuera con esfagitis, ¿no? Lo tengo inflamado. El dedo gordo del pie, que por ahí fue por donde empezaron los dos, pero yo me acuerdo dónde.
Pastor, Pastor, no vaya a colgar. Lamentablemente tenemos que hacer una brevísima pausa por razones. Manténgase ahí, en 2 minutos seguimos con usted en la capital cubana.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes.
Mis amigos, los invitamos para que escuchen en Deportes con los Grandes este jueves 3 de junio y viernes 4 a las 10:30 de la mañana, solo por Radio Martí, una entrevista exclusiva con el exboxeador cubano Jorge Luis González, ex campeón latino de la Asociación Mundial de Boxeo Profesional y bicampeón panamericano en los superpesados. Los esperamos en Deportes con los Grandes con Jorge Luis González este jueves y viernes a las 10:30 de la mañana, solo aquí en Radio Martí. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes con Edenio Navas González. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, de regreso en nuestro programa Cuba al Día, continuamos en la capital cubana con el pastor evangélico Manuel Alberto Morejón Soler, golpeado seriamente en las afueras del Hospital Calixto García el pasado viernes, luego de acudir a la institución para hacer otras gestiones, la pandemia, las vacunas, en fin, y también de paso preguntó si podía o no ver a Luis Manuel Otero Alcántara. Pastor Morejón, ¿en qué momento... tengo que preguntarle cuando usted estuvo coherente, ¿en qué momento acudió usted al Hospital Calixto García y en qué lugar usted hizo la averiguación por Luis Manuel Otero? ¿Sobre qué hora era esto más o menos?
Y mire, yo salí aquí a mi casa aproximadamente con Luis Sino sobre las 11, pero Luis Sino siguió para hora de diligencia, o sea, habrá sido 11:15 aproximadamente que llegué allí. En la sala de politraumatizado fue, o politraumatismo, porque había una duda, yo no sabía si estaba ingresado en quemados, era donde me habían dicho, y entonces fue donde me dijeron, no, que estaba en politraumatismo. Fui al salón ese, ahí fue donde pregunté, y es donde me mandan para afuera. Estando afuera, bueno, me demoré aproximadamente media hora después que me dijeran que saliera, fue que me sucedió lo de Carlos. Ya a partir de ahí le dije que detalles ni de carro, ni de la chapa, ni de nadie, porque a mí me atropellan, ya yo no veo nada más.
Usted, en el momento del atropello, ¿en qué lugar estaba usted? ¿Usted estaba en plena calle o estaba en qué lugar estaba usted parado?
Afuera. Eso es una es un pabellón grande, eso es lo que hay ahí en el Calixto, pero afuera.
Pero estaba afuera del pabellón, pero dentro de las instituciones hospitalarias.
Sí, pero es que ahí son calles.
Claro, son calles. ¿Y este carro de dónde salió?
Mire, yo estoy parado, yo no sé dónde puedo, porque es que yo perdí la noción del tiempo, no sé nada de lo que me pasó. Yo salí medio desmayado ahí, o me condujeron, porque yo cuando me recobré un poco, me veo en una camilla y que me llevaban para, ya estaba dentro de una sala. En esa sala fue donde me empezaron a hacer de... Sí, no, prueba, Diana, déjame hablar. Perdón, es que mi esposa me quiere ayudar, pero querían hacer el estudio, me cogieron, me enderezaron el tabique, me pusieron un yeso ahí, una T que la tengo aquí. Entonces, me inyezaron el dedo gordo del pie y ya lo demás no se podía inyezar.
Pero, pastor, hay una historia aquí que está perdida y es lo que necesitamos clarificar. Es un hospital que debe estar rodeado de cámaras. Nadie supo nada de dónde salió este carro que lo golpeó usted. Esto nadie lo ha averiguado, no había una investigación policial.
Mire, yo estuve hablando porque quiero documentar eso. El fenómeno es que, además de el pastor evangélico y de que preside el Ministerio de Alianza Cristiana aquí en Cuba, a mí casi recientemente se me dio el encargo de secretario general del Partido de Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Saharo. Entonces, usted conoce algunos de los artículos muy anteriormente haciendo las denuncias en la Covadonga, en los asilos, y que ya ni me dejaban pasar. yo mandaba pasar a otros pastores y pastoras que trabajan conmigo en el ministerio, ya no nos dejaban pasar. Pero yo creo que esto tiene mucho que ver con el trabajo ahora del Partido Pro Derechos Humanos, por la sencilla razón de que ya esta documentación es para hacer la denuncia en las autoridades, primero que todo en la denuncia aquí, en la Fiscalía General de la República, en el Consejo de Estado, y después hacerla, llevarla a las instituciones de la ONU. Pero usted sabe bien que es un proceso que empieza aquí en Cuba y es el trabajo que estamos haciendo en el Partido Pro Derechos Humanos. Después, documentar esto con los medios de prensa, a donde quiera que se pueda, uno pueda reforzar el suceso este, es la labor que yo iba a hacer, que voy a continuar de otra forma, pero siempre acompañado ya, que ya se me prohibió terminantemente de que haga estas diligencias solo. Entonces,
claro, ahora, pastor, nadie nunca en todo este tiempo que usted estuvo al hospital dijo que quién lo arrolló, de dónde salió este carro. Eso no se habló para nada.
Mire, a mí, yo le digo, yo estaba en un estado de semi-inconsciencia y mi esposa estaba peor que yo. Ella ahí cuidándome nada más. Había mucha gente ahí que yo ni conozco. Mi esposa empezó a preguntar lo de la ambulancia, de cómo, o sea, gestionar para poderme traer para acá, pero a ninguna de esas personas nosotros conocemos. Además, yo no conozco. Yo estaba ido. Yo estaba en un estado de semi-inconsciencia. Y mi esposa conoce menos. Mi esposa es de la casa porque ella trabaja en la embajada de su país, ella es checa. Ella es profesora ahí. Y ella, de la casa para el trabajo, del trabajo para la casa. Ella no conoce a nadie. Ni se reúne aquí con nadie, ni mucho menos. Dígame usted, en un hospital. Entonces, no sabe cómo hacer las cosas, digamos, conforme a lo que yo sé que tengo que hacer por el Partido Pro Derechos Humanos y como pastor. Que además yo no la tengo involucrada en nada de esto. Precisamente por su condición de extranjera, para que no tomen medidas con ella.
Ahora, finalmente, pastor, ¿no piensa usted poner una queja con este maltrato físico que ha habido con usted?
Sí, no, y esto yo lo voy a llevar a la Fiscalía General, pero es que tengo que tener los argumentos. Esto mismo, preguntar allí la cámara donde yo estaba, porque tiene que haberla. Y yo tengo que estar firmado ahí. Exacto. Desde que entré ahí yo estoy firmado, porque ellos, como ellos sabían, o sea, lo que me sucedió a mí, eso estaba estudiado. Eso estaba bien cocinado, eso no es que eso no fue ningún accidente. Sí. Eso estaba bien premeditado.
¿Usted responsabiliza a las autoridades políticas por lo ocurrido?
Sí, absolutamente. Le digo que sí, porque ellos tienen que ver en todo lo que pasa aquí en Cuba. Y si tienen tanto dominio de todas las cosas que no queremos que nos sucedan, entonces en las cosas que nos suceden, tienen que responder también.
Bueno, pues nada, pastor, estamos aquí a su disposición y esperar en algún momento, pues, si puedes mandarnos más documentación y esperar
sí,
que...
Sí, yo le voy a mandar, ahora mi hijo me va a firmar todas las lesiones esas que se puedan ver y yo se la mando para allá, Tomás.
Mándala para acá, cómo no. Gracias, pastor, nos mantenemos en contacto. Gracias, pastor Manuel Alberto Morejón, evangélico, allí en la capital cubana. Y vamos a continuar con otra situación bastante complicada, lo que está ocurriendo allá en Baire, en un municipio contramaestre, Santiago de Cuba, con el opositor cubano Fernando Guinarte, que está siendo asediado por la policía política, y tenemos toda la comunicación con él. Guinarte, gracias, buenas tardes.
Tal, hermano, ¿cómo está usted?
Bueno,
un saludo para usted y todos los radioescuchas.
Bueno, primero que nada, saber cómo anda usted, en qué consiste esta campaña de hostigamiento a las autoridades en su contra, que lo han amenazado incluso con llevarlo a prisión. Todos los detalles para que lo escuche el pueblo de Cuba.
Bueno, mire, resulta ser que yo me he mantenido muy activo en las redes, en mi barrio, haciendo trabajo profiláctico con las personas, ¿entiendes? Concientizándolos de la necesidad de los cambios. Y entonces, a raíz de todo eso, ha venido, como quien dice, un ataque de hostigamiento hacia arriba de mí, y no solo hacia mí, sino también hacia mi familia, porque lo que me hacen a mí repercute en ellos, ¿entiendes? Tengo un niño de 7 años que es autista, tengo uno de 12 que está enfermo del corazón y eso repercute en ellos, mi esposa incluso también. bueno, en este último viaje cuando yo fui, cuando fui citado, fui agredido incluso en la calle por un agente delante de mis hijos, ¿me entiendes? Este agente me agredió, Adolfo Rodríguez, me empujó por el pecho y yo lo empujé también, yo fui recíproco con la, a ver cómo le digo, con su actitud. Y entonces, una vez en el puesto de policía, este hombre me dijo que yo estaba organizando células terroristas dentro del país y que a raíz de eso iba a ser sancionado por terrorismo a estar en prisión, o de lo contrario, que tenía un mes para sacar pasaporte y salir de aquí del país. Yo le expliqué que no tengo dinero ni para comer, ni para alimentar a mis hijos. ¿Cómo voy a tener dinero para sacar un pasaporte? Y salí del país, le dije que una vez que se cumpliera el plazo, simplemente que viniera a buscarme, y si podía, si él podía, pues que me llevara preso, porque me parece que no. También me amenazaron con que iban a mandar a los de menor y a mi casa para separarnos a mí y a mi esposa de mis hijos, una vez que yo estuviera preso, que me iban a separar de nuestros hijos. El hecho de que en mi casa el televisor lo compré yo, ellos quieren que yo compre antena, que yo compre cable, y entonces que arriba de eso, que mis hijos entonces vean las teleclases y por ahí adoctrinarme a mis hijos. Y eso conmigo no va. Si ellos quieren adoctrinar a mis hijos, que lo cojan en la escuela y le induzcan allí todo lo que ellos le van a inducir. Que una vez que yo llegue a mi casa, yo les rectifico. Pero no me parece que voy a comprar todas esas cosas para que le digan a mis hijos que el che era bueno, que la piedra era bueno y que toda esa gente era bueno, cuando en realidad esa gente lo que han hecho es devastar este país en pedazos en 64 años que llevan el poder. Y bueno, es así, Tomás, es parte de lo que están haciendo ahora, por lo que me parece que estamos en otra primavera negra.
Esta situación, estas amenazas que tú tienes, Fernando, de llevarte a prisión y de ofrecerte salida del país sin tú quererte ir, ¿te va a limitar en tu actividad opositora?
No, en lo absoluto, porque el problema es que eso es una manera. Pueden que en síntesis no tengan nada para llevarte prisión y tampoco tengan los recursos para sacarte del país. En esa ocasión es lo que tienes que valorar, hasta qué punto quieren silenciarte, ¿me entiendes? Porque te ven como un ejemplo, una cabeza, porque están aplastando prácticamente a la cabeza. Se tiraron contra Luis Manuel, contra Osorbo, José Daniel. Aquí no hay un solo personaje de la disidencia que no haya sido estigado. Y donde yo veo un ejemplo un poco de alguien que, no sé, que pueda levantar cabeza y que le pueda tirar el pueblo a la calle, entonces esas personas, ahí mismo pico pasan a ser objetivos de la seguridad del Estado. Mi barrio es Baire, mi pueblo es Baire, un pueblo de historia, de Mambise, de las dos guerras, ¿entiendes? Y entonces es un pueblo que tiene chispa, todavía aquí corre la sangre Mambise, y pienso que eso es lo que más le temen. Que Baire es un pueblo de Mambise.
Cómo no, Fernando. Vamos a estar en contacto contigo y en comunicación permanente ante cualquier situación que ocurra contigo allá. Un placer, Fernando. Gracias.
Okay. Gracias,
gracias, Fernando Guinarte, ahí en Baire, en Santiago de Cuba. No hemos tenido la comunicación con él y vamos a pasar con nuestra próxima invitada, que es Ileana Hernández, la capital cubana, que cumple ya va rumbo a los 60 días, más de 50 días, 56 días para ser exacta, aislada en su casa ahí en Cojimar, en La Habana del Este, ante esta lamentable situación. Todavía para comentar, ya está fuera Luis Manuel, pero quedan 5 de los activistas de San Isidro, producto del apresamiento de Otero, que fueron a protestar el día 30 del mes pasado. Ya cumplen un mes detenidos. 5 de ellos están ya en prisión esperando el proceso de instrucción. Y vámonos a ir a la capital cubana a esta hora de la tarde para conversar con Ileana Hernández, tener detalles, pues, cómo se siente con el encierro que continúa teniendo. Ya va rumbo a cumplir un mes del encerramiento, ella, Oscar Casanellas, otros activistas también, sumados a los que están arrestados. Salió Luis Manuel el lunes, pero la situación continúa. Vamos a pasar con Ileana y más tarde hablaremos con él, dirige ahí en Santiago de Cuba, pero primero vámonos a Cojimar, en La Habana del Este, el contacto con la periodista Ileana Hernández. Ileana, gracias, buenas tardes.
Buenas Buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes.
Bueno, va rumbo ya a los 60 días, al igual que Oscar Casanellas, con esta situación del encierro.
Sí.
Salió Luis Manuel Otero el lunes, pero sin embargo, la situación continúa complicada para ustedes. Vamos a Ileana, antes de escuchar las palabras tuyas. Salió Luis Manuel, está en la calle, pero hay 5 activistas, incluyendo una mujer todavía, en prisión, ya en la prisión del Guatao. Se trata de Thais Maylén Franco Benítez, de los que fueron a protestar por Luis Manuel Otero allá en la calle Obispo. Vamos a escuchar algo como si fuese anteceder lo que le provenía en los próximos días. Vamos a escuchar, Ileana, la exhortación que nos hizo a Radio Martí y al mundo entero el pasado día 28, 2 días antes de caer presa en la calle Obispo, lo que envió Thais. Vamos a escuchar.
Hoy es 28 de abril de 2021. Buenos días, soy Thais Maylén Franco Benítez, activista independiente y defensora de los derechos humanos. Les hago saber de mi situación. Sigo bajo vigilancia y sin servicio a internet o datos móviles. Espero que este SOS Cuba llegue a Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, a la congresista María Elvira Salazar, a las cadenas de televisión y de radio como Telemundo 51, a los presentadores Juan Manuel Cao, Marian Figueredo, a Radio Martí, al igual que al señor Milanés y a Otaola, y todas las ONG que defienden los derechos humanos. Esto es un grito de desesperación por mi isla bella, Cuba. Nos han censurado y nos han secuestrado a tal magnitud que no tenemos ningún derecho ni a pensar, ni a expresarnos, ni a la libertad de movimiento. Nuestra isla del Caribe se ha convertido en nuestra prisión. El régimen dictatorial cubano, conformado por un único partido, el PCC, viola todos nuestros derechos. Pienso que quieren hacer otra primavera negra como en el 2003. Están dejando morir al líder del movimiento de San Isidro, a Luis Manuel Otero Alcántara. Quieren callar todas las voces de la oposición dentro de la isla, fabricándoles causas penales. Están acabando con nuestros derechos y nuestra integridad social como ciudadanos, solo por pensar diferente. Soy madre soltera de 3 niños menores de edad y alzo mi voz en un grito de desesperación por todos los cubanos. Alzo mi voz por Luis Manuel Otero Alcántara, que no podemos dejarlo morir. Espero a todas las personas que mencioné anteriormente de la comunidad internacional que estén bien pendientes, por favor. SOS Cuba, patria y vida.
Un mes y 2 días después está en espera de juicio en la prisión del Guatao en La Lisa. Profético, Ileana.
Así es, como si lo hubiese vaticinado, vamos. Es algo que sin quererlo, sin saberlo, aunque bueno, ya se lo imaginaba, como nos lo imaginamos todos los demás, estamos en un momento crítico donde tienen que tomar ya postura, principalmente la Unión Europea, que es quien está subvencionando a la dictadura cubana, y es quien está dando el oxígeno para que ellos puedan hacer todo esto. La dictadura cubana se siente impune y con toda esa impunidad es con la que actúa. O sea, ellos creen que está bien lo que hacen, porque no el mundo occidental, la comunidad internacional lo apoyan. Entonces, pues lo hacen con total impunidad.
Ileana, ¿hasta cuándo va a durar el secuestro tuyo y el de Oscar Casanellas?
Bueno, ya hoy hago 55 días, yo estoy haciendo un análisis ya general porque creo que ya tengo que empezar a tomar posturas, a empezar a salir, porque ya es demasiado, me estoy enfermando, estoy ahora mismo con una gastritis, me están diciendo que la gastritis es del estrés, y yo nunca he tenido ningún problema de enfermedad, yo soy una persona sana, y la verdad es que estoy empezando ya a preocuparme, ¿no?, de que todas estas cosas, esto es una tortura psicológica, entonces todo esto ya está repercutiendo en lo físico, y me está preocupando esto, ya tengo que empezar a hacer algo porque, ya te digo, estamos en una situación de que hay que decidir ya de una vez qué se va a hacer, porque ya esto es demasiado.
Esto va más allá, Ileana, de una violación solo de derechos humanos, y tú mencionaste el término apropiado. Esto cae en el marco de tortura psicológica.
Sí, es tortura psicológica. Ya te digo que cuando yo he empezado hace 2 días con un dolor de estómago y no sabía lo que
atípico,
era.
Atípico para ti, atípico para ti.
Exacto. Me dicen que eso es del estrés.
Imagínate, tú vives con personas mayores, tú no puedes salir a la calle a hacer gestiones, no puedes ir a buscar comida, no puedes hacer nada. Estás
nada.
Nada. Increíble. Gracias, Ileana. Estamos en contacto contigo y ya día 55, seguimos el conteo aquí. Mañana será el día 56. Era Ileana Hernández en la capital cubana. Y vamos a cerrar en Santiago de Cuba con nuestro último invitado, pues Eldris Pozo, allá en Santiago de Cuba. Santiago de Cuba, pues hoy reportó 161 casos, la segunda cifra más alta de COVID en el país. Sin embargo, en el barrio, que nos lo va a contar ahora, donde Eldris vive, que llevan semanas cerrados, pues levantaron la cuarentena y la gente salió a la calle desabastecido y sin nada, pero para la calle. Buenas tardes, Eldris, cuéntenos.
Buenas tardes. Sí, la pandemia sigue aumentando en Santiago de Cuba. Mientras hoy le daban en mi barrio el alta a la cuadra que se encontraba en cuarentena y la gente han salido para la calle sin medida alguna, ni aquí había nadie de epidemiología, ni médico, ni nada. Aquí esto es una fiesta.
¿Dónde es esto, Eldris? ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto?
Aquí en la localidad de Respeto Zamorana, en Santiago de Cuba.
Bueno, ¿y la comida?
Bueno, la comida, Santiago de Cuba está desabastecida completamente. Los mercados todos están vacíos, no hay nada que ofertar. Solamente están ofertando algo de alimento los particulares.
Eldris, y la gente salió del barrio ahí, pero me imagino que salieron corriendo a ver qué podían conseguir para comer.
Sí, salieron todos para la calle, imagínate, a la bodega que hoy están vendiendo los
mandados los, del mes, los mandados de inicio de mes.
Sí, de principio de mes, y a buscar algo que comer, a ver qué encuentran, porque de comer aquí no hay nada.
Ven acá, Eldris, en todo este tiempo estuvieron cerrados. ¿Alguna de las autoridades ahí del Consejo de la Defensa Municipal se llevó algo ahí por el barrio para que la gente pudiera alimentarse?
Sí, bueno, ellos hicieron algunas gestiones de algunos módulos, pero no la gran cosa. En el tiempo que ellos tuvieron, le dieron como, le dieron unos paquetes de pollo, una botella, le dieron no, es vendido. Le vendieron unos paquetes de pollo, una botella de aceite, esas cosas, y ya más nada.
Ven acá, Eldris, nos están hablando en otras partes del país, hay cubanos que están teniendo que pagar por los servicios del SIUM, de las ambulancias, porque no hay. ¿Es cierto esto?
Sí, es cierto, y ahora salió una ley nueva para los visitantes que vienen de Rusia, los viajeros deben de pagar el hotel, deben de pagarle el transporte y deben de pagar el PCR, siendo cubano, en MLC, que es la moneda de dólar americano.
No, y también esto va a aplicar para los cubanos americanos, porque tú sabes que hay algunos cubanos americanos que viven aquí, pero tienen residencia legal en Cuba. El gobierno lo que está es aprovechando la pandemia buscando dólares.
Sí, ellos están buscando, aprovechando la pandemia y buscando dólares por todos los lugares. Entonces, la otra parte es ahora la famosa vacunación masiva que empieza pronto. Ya los médicos de la familia están obligando a las personas a que firmen el contrato para vacunarse. Es obligatorio prácticamente. El que no lo firme, le están diciendo los médicos que luego no va a haber vacuna para ellos. Vacuna que no tiene ninguna garantía porque hay personas que se la han puesto y han, después de ponerse, le ha hecho reacción adversa y han ido para el hospital.
Increíble. Gracias, un placer como siempre. Eldris Pozo, en la ciudad de Santiago de Cuba, para nuestro espacio. Y vamos a terminar brevemente en el territorio espirituano, la capital de Santi Espíritus, con Adriano Castañeda para tener detalles de cómo anda la situación este miércoles ahí en Santi Espíritus. El contacto es en Santi Espíritus, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Adriano, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, por la invitación a la audiencia, también a todo tu colectivo de trabajo.
Bueno, ¿cómo anda el miércoles Santi Espíritu? ¿Cómo anda el problema y la forzadera para que los cubanos se vacunen con el proyecto vacunal del gobierno cubano y cómo anda el desabastecimiento en Santi Espíritu?
Bueno, mira, en esto de la vacunación, lo que hacen en otras partes del mundo, que los gobernantes salen en los medios y bueno, y son los primeros dando el ejemplo, también en las provincias y demás. Aquí nada se ve de esto. Aquí están mandando a muchas personas a vacunarse Sin embargo, la dirección del gobierno y del partido no lo ha hecho por los medios de comunicación. Una cosa que también que se está hablando mucho por acá. Mira, decirte que hay un déficit de combustible muy grande, realmente ellos no los están diciendo por los medios. Sí, las empresas tienen las orientaciones pertinentes, que hay problemas, muchos problemas, y quiero decirte que en el día de ayer la leche por acá, por Santi Espíritu, para los niños y principalmente para los enfermos, los niños y enfermos con enfermedades difíciles como el cáncer, la diabetes y demás, llegó a las 10 de la noche, Tomás y la audiencia. Una situación bien difícil en ese sentido, ¿no? Los mercados, Tomás, siguen desabastecidos, desapareció totalmente el picadillo y la mortadela. No hay carne de res, también una información que me dieron personas que trabajan en el cárnico. En estos momentos el matadero provincial Víctor Ibarra, de aquí de Santi Espíritu, está sacrificando caballos dos veces a la semana, aproximadamente 10, 120 equinos, algo que han traicionado al desaparecido Fidel Castro, pues bueno, que decía que los caballos eran estrategia para la guerra de todo el pueblo. La carne no se ve, tampoco esa carne de caballo, no sé a dónde va a parar. No hay aceite, no hay comida para cerdo. Quiero decirte, también me llegó esta información, que el matadero de cerdo de aquí en Santi Espíritu está sacrificando a pocos cerdos y menos de 100 libras, debido a que lo están vendiendo, no llegan a las libras que tienen, que anteriormente era 200, 250 libras aproximadamente. Los productores los tienen que vender porque estos convenistas no tienen alimento para poder echar adelante a los cerdos en libras y demás para poderlo vender. La situación, mira, la malanga por acá para los niños principalmente y los enfermos está en estos momentos cuando se consiga 20 pesos, el arroz subió a 40, 50 pesos y bueno, y en estos momentos la salvación, lo espiritual y no es visible, pero es real, es que el mango, ¿qué va a suceder? Y en otro caso, Tomás, no sé si tengo tiempo.
Adelante, nos queda un minuto.
Bueno, decirte que el día 4 está a la vista ya el 107, el 507 aniversario del cumpleaños de la vida del Espíritu Santo, Santi Espíritu. Y bueno, están restaurando y pintando el puente de allá, Boulevard y algunos edificios que son referencia a la colonia española. Y sin embargo, dejan la sala y los cuartos y las cocinas y los baños en condiciones constructivas pésimas. Quiere decir, cuando te digo esto, que las casas, las calles estas, que salen de fuera de lo que es el bulevar, este lugar visible, siguen en situación bien difícil y crítica, y esto nadie lo ve. Es sí. Una realidad, Tomás, que estamos viviendo, se está pintando mucho, pero pintando
fachada, pintando fachada, pero por dentro todo igual, sin agua y desabastecido.
Efectivamente, así mismo, mi hermano, así mismo, es una realidad.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santo Espíritu, Cuba, para nuestro espacio. Concluimos así en nuestro programa Cuba al Día, este miércoles 2 de junio, aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia, a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Dios mediante, el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Toda la información al servicio del pueblo de Cuba, lo que no publican los medios oficiales cubanos. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, los invitamos para que escuchen en Deportes con los Grandes este jueves 3 de junio y viernes 4 a las 10:30 de la mañana, solo por Radio Martí, una entrevista exclusiva con el exboxeador cubano Jorge Luis González, ex campeón latino de la Asociación Mundial de Boxeo Profesional y bicampeón panamericano en los superpesados. Los esperamos en Deportes con los Grandes, con Jorge Luis González, este jueves y viernes a las 10:30 de la mañana, solo aquí en Radio Martí.